Where I am from the land where I was born, intense nostalgia invades my mind. You couldn't sing that in English. Here I am alone and sad like a leaf on the wind. I want to cry, I want to die. I feel so much for my home. Oh, land of the sun, I'm sighing to see you. Now I'm far away, I live without light, without love. Here I am alone and sad like a leaf on the wind. It's a theme song in Paris, Texas. Que lejos estoy del suelo donde nacido. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste cual al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Wim Wenders fue el director que le dio su único papel protagonista, el padre y esposo Travis de París, Texas. Esa rareza europea en pleno desierto americano, una belleza pausada y silenciosa. Un lacónico marido con el corazón roto, tan roto que solo es capaz de caminar por el desierto con el afán de convertirse en un fantasma. El papel no podía ser para otro, debía ser para Harry Dean Stanton. Y nuestro director protagonista de hoy, Wim Wenders, lo hizo realidad. Soy Chris de Fez y esto es Versión Original.
Original version. Versión original.
Versión original.
Original version.
Con Cristina de Fe.
Hola, hoy es viernes 19 de mayo y estamos aquí, os saludamos de nuevo desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM después de unas cuantas semanas de parón. Ha habido un poquito de parón, pero ya estamos retomando aquí de nuevo la radio, el cine, lo que nos apasiona. Y estamos aquí menos Ana Meca y Manolo Tarancón, que les hemos puesto falta esta semana. Tenemos a Antonio Madrid. Hola, Antonio.
Buenas tardes, Cris.
José Manuel Benavent, también
Hola,
Vera.
Hola, buena vesprada.
Hola. Y Ángel Castillo.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Pues desde el control de sonido, como siempre, mi compañera Sarizorio, haciendo que esto salga bien, haciendo magia con los mandos. Y comenzamos, si os parece, con los contenidos del programa de hoy. Vamos a hablar, Antonio, en la estantería de versión original.
Pues esta tarde en la estantería de versión original hablaremos de Control, del biopic sobre la vida de Ian Curtis, el cantante de Joy Division, para cuyo rodaje Anton Corbijn se basó en el libro de memorias de su viuda, Deborah Curtis, Touching from a Distance. Esta tarde tendremos libro, película, música y sobre todo mucho talento.
Lo que más nos gusta, mucho talento, muy bien. Josep, tu trilogía.
¿Qué tal? De, pues sí,
¿qué has preparado?
Ya se ha convertido en una tradición esto de preparar trilogías y esta vez.
Ha tenido que llegar.
Ha tenido que llegar, exactamente. Hemos preparado una trilogía donde el sexo y desenfreno son sus protagonistas.
¿Y cómo lo llamamos a esto? ¿Cine erótico?
¿Cine
¿Cómo se llama esto?
Erótico. Bueno, esta es una de las grandes preguntas que habría que hacerse, porque realmente las películas que he escogido no las he escogido tanto por su contenido sexual, sino porque el sexo, digamos, forma una parte importante de la historia que te están contando, que yo creo que es la gran diferencia. Una película erótica, en principio, sería cualquier película en la que hubieran escenas un poco subidas de tono, ¿no? Que entenderíamos como película erótica, y de hecho sería como estaría catalogada en cualquier, ¿no? En cualquier enciclopedia, digamos. Pero realmente yo considero que el cine erótico es mucho más que eso, ¿no? El cine erótico lo concibo como aquel cine donde el sexo no es un pretexto, sino que es un elemento clave de la historia que te están contando. Entonces, cuando estuve pensando en qué tres películas escoger, que obviamente no es nada fácil de las muchas que podría haber escogido, la primera pregunta que me hice es ¿por dónde empiezo? Claro, porque tenemos desde grandes clásicos del cine de los años 60, 70, tenemos, yo qué sé, la época, el boom, ¿no?, de los 80 con el destape en España, sí, y grandes películas, ¿no?, con repercusión internacional y tal. Y un poco forzándome a salirme de lo obvio, pensé, digo, bueno, voy a intentar no irme tan atrás con películas que seguramente la mayoría de la gente que le gusta el cine pues más o menos puede conocer por su relevancia dentro de la historia del cine, y me voy a ir a buscar cosas que estén más próximas en el tiempo a nosotros. Uh-huh. Entonces ahí me planteé escoger una película de los 90, de finales, sí, del siglo XX, una película de la primera década del siglo XXI,
sí,
y una película de la segunda década del siglo XXI. Uh-huh. Entonces esas tres películas que he escogido, empezaremos de más antigua a más contemporánea. La primera es Crash, de
David Cronenberg.
De Cronenberg, exacto. Que bueno, entraremos en
más detalles en
más
la
detalles
sección.
Sobre la película. La segunda, bueno, decir de Crash que fue una película bastante importante cuando se estrenó, porque de hecho estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes y recibió el premio especial del jurado. Ya. Y luego en los premios del cine canadiense también recibió 6 premios, entre los cuales estaba mejor director y mejor guionista.
Vaya.
A Cronenberg.
Muy premiada.
Hay que recordar que es una producción franco-canadiense, ¿no? Uh-huh. De eso, por eso un poco lo de los premios canadienses y tal. Y luego otra cosa que decir de Crash, así como preámbulo, es que no hay que confundirla con la versión del 2004 de Paul Haggis, que no tiene absolutamente nada que ver, excepto el título. Vamos, por lo demás no se parecen en nada.
Sí, sí, sí. Yo, de hecho, cuando comentaste que ibas a hablar de esa película, yo pensé en la otra, en la del 2004. Y yo dije, ¿y qué tiene de erótica? ¿Está o de sexual?
Sí, sí, ya te digo que no se parecen absolutamente en nada más que
nada. Cronenberg ha comentado en más de una ocasión que no le hace ninguna ilusión.
Sí, lo de la coincidencia.
La similitud, ¿no?
Con esa película, sí, con la otra película.
Me imagino la gente viendo la de Paul Haggis, pero que pasando minutos rápido,
aquí no hay sexo.
Bueno, ya os puedo garantizar que si veis la de Cronenberg, el sexo está presente desde el minuto
es
uno.
Es muy, muy explícito, ¿no?
Hasta el final.
No la he visto yo, ya tendré que ver, ¿eh?
Sí, bueno, la historia historia que cuenta lo requiere. Quiero decir, uh-huh, que no es algo gratuito, sino que es necesario,
para explicar
para describir ese submundo en el que se adentran los personajes. Uh-huh. Bueno, concluyendo ya, la segunda de la que hablaremos será 9 canciones, 9 songs, de Winterbottom, una producción de 2004. Esta a Antonio le molará mucho porque la banda sonora...
Ah, bueno.
No, soy fan de Winterbottom.
Sí, sí, además.
De hecho, luego hablaremos también de Winterbottom.
Claro.
Y... por último, acabaremos con la de Nymphomaniac de 2013 de Lars von Trier.
Esa me gusta a mí.
Que a su vez también es una trilogía, pero bueno, la incluimos ahí como si
fuera
una...
A mí la que me gusta,
una,
sí, es la primera, la que más. La incluimos, sí, como... Pero bueno.
¿Dos?
Yo creía que era la de Nymphomaniac, creía que eran dos. Volumen 1 y volumen 2.
Pues puede ser
igual que, me confundo,
pues,
¿eh?
Sí, igual me confundo yo también con lo de las trilogías.
Con las trilogías,
ya veo,
que estás
ya veo trilogías por todas partes.
Sí, sí, son dos.
Ya
son
nos
dos,
quedamos desfogados con la primera y...
Vale. Sí, tienes razón.
Que a mí eso, la que me gustó la primera más que la segunda.
Bueno, pues...
Pero el director sí, me apasiona. Pues algo más, porque te has explayado.
Ya hemos hecho la sección
de Josep. Se ha quedado a gusto.
Nada, ir calentando motores. Que esto empieza bien.
Que esto es fuego. Vale, pues continuaremos con la sección de Conociendo A. Y esta semana conoceremos un poco más la figura y la obra de este maravilloso director, también director fetiche para nosotros, Wim Wenders, el director y realizador alemán, gran cinéfilo y también gran amante de la música, Antonio. Gran amante de la música, también Wim Wenders.
Sí, sí, sí.
Es que cuando nos referimos a la música siempre miramos a Antonio.
¿Y por qué no está Manolo?
Siempre son o Manolo o Antonio.
Lo vamos a echar mucho de menos porque si os fijáis hay un hilo conductor entre todos. Vamos a hablar de directores.
Que utilizan la música, sí, muy bien.
No solo la utilizan, sino que juega un papel muy importante. No es un mero accesorio, algo que ayuda, sino que es parte de su narrativa.
Claro, como narrativa en la historia.
Como reconoce Wim Wenders. Y, por ejemplo, hablando de Winterbottom, yo siempre que veo Control, me pongo después 24 Hour Party People, porque dices, hay que compensar un poquito.
Bueno, pues eso, hablaremos de Wim Wenders y de este director que en ocasiones ha sido un director marginado y sumergido en la crisis la crisis famosa del cine de autor, que se queja bastante de esto. Y por último, Ángel, aparte de la actualidad, que nos tienes al día con toda la actualidad, la sección de estrenos.
Eso y, en la sección de estrenos vamos a hacer un repaso al mejor cine de autor que podemos ver ahora mismo en la cartelera y a una selección de cine español que afortunadamente podemos encontrar en las salas, incluyendo una de las grandes triunfadoras en la última edición del Festival de Málaga.
Muy bien, pues si os apetecen estos contenidos, muy interesantes todos, sigue ahí, seguid ahí. Ahora comenzamos, ahora sí, versión original.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Bien, pues vamos con la actualidad de estas semanas, de la mano de todas estas semanas, que la verdad es que han pasado unas cuantas. Vamos a ponernos al día, Ángel.
Un mes de noticias resumidas.
Que yo ya estoy más perdida. Pero bueno, vamos a retomar todo, un poquito el hilo.
Sí,
y
además iremos al grano con lo fuerte.
Claro, y esto, Ángel nos pondrá en situación enseguida de la actualidad más cinéfila. Una actualidad que viene abanderada por uno de los festivales con más repercusión mediática y calidad cinematográfica. Nos referimos al Festival de Cannes. Su edición número 70 es la de este año, la número 70, en la que nuestra única representación española será la de Pedro Almodóvar como presidente del jurado oficial y el corto Los desheredados de la directora catalana Laura Ferrés. No hay más cineastas españoles este año. Luego lo comentaremos.
Es una pena.
Eso
también es una muestra de cómo está la cinematografía española. Uh-huh. Aún por trabajar, sobre todo en el cine de autor. No tanto en la producción que también, sino también en la venta internacional, la imagen que tenemos, que tiene el resto del mundo del cine español,
claro,
que es prácticamente nula, porque si no estamos presentes en estos festivales de serie A,
este festival, el Festival de Cannes, es la puerta a todo.
Exacto.
Y si ya no estás ahí,
pues no existes para el resto del mundo.
Exactamente. Luego lo comentaremos.
De acuerdo. Pues muy bien, como bien avanzaba Chris, comenzamos nuestro repaso a la actualidad con el certamen cinematográfico más importante del mundo, el Festival de Cannes, que acaba de comenzar este pasado miércoles 17 de mayo y finalizará el próximo domingo 28. La espectacular Mónica Bellucci fue la encargada de presentar la ceremonia de apertura de esta 70 edición que tiene a nuestro Pedro Almodóvar como presidente del jurado, que por cierto es la primera vez que un español ostenta este cargo. No sé qué pensaréis de este dato, que sea después de 70 años la primera vez que un español presida el Festival de de Cannes.
Pues de justicia, ¿no?
Pues quiero ya tocaba.
Que... Nos lo hemos ganado, pulso, ¿no?
Y...
70 años esperando. Son años.
70 años.
70 años
la
esperando
70 edición, para... oye.
Y además para la edición en la que menos españoles hay, ¿no?
Sí,
y,
sí,
en
claro.
Y en la que... Es que es curioso eso.
Un poco contradictorio, ¿verdad?
Yo creo que lo han hecho un poco para que luego no dijeran que ha podido influir en la decisión del jurado a la hora de valorar
claro,
películas
que
españolas.
Como hacen tanta trampa los españoles. Mira, como no hay películas españolas, no hay peligro. Podemos poner Almodóvar. ¿Qué os parece que hayan elegido Almodóvar?
Bueno,
¿qué os parece?
A mí perfecto. De hecho, lo merece. La pena es que no haya habido... O sea, que Pedro Almodóvar ahora mismo no lo haya presidido antes o incluso ganado premios más importantes o que otros cineastas españoles sí. No hayan estado en ese cargo. Esa es la pena,
esa
que no haya sido antes.
¿Y esto, Ángel, cómo se decide quién es el presidente del jurado? ¿Esto se lo ofrecen a...? ¿Quién decide esto? ¿Cómo se elige esto?
Esto el comité de selección. Claro, igual que aquí en los festivales.
Pero hay varios candidatos y eligen entre varios...
Sí, envían propuestas los uh-huh. el comité de producción de cada festival.
Sí.
Y bueno, si los invitados a participar en como jurado aceptan el puesto, pues
ya es tienen, que lo acepten
claro.
Ellos, ¿no?
Uh-huh. Y muchas veces ocurre que les presentan invitaciones, por agenda suele ocurrir que no les coincide y a lo mejor quedan en agenda para el siguiente o para dentro de 2-3 años.
Ya. Yeah. Quedan ahí en
eso
lista,
es
¿no?
Es lo mismo que sucede en los jurados más pequeños de los festivales que conocemos aquí en Valencia, solo que a nivel más grande. Y bueno, a ver, Pedro Almodóvar, la verdad es que le han puesto en un año bastante complicado. No lo tendrá nada fácil para elegir la Palma de Oro, porque, a ver, hay enorme calidad en una impresionante selección oficial donde se verán películas tan sugerentes como Okja, del magistral director surcoreano Bong Joon-ho. No sé si lo recordaréis, que es el autor de Memories of Murder, que es uno de los mejores thrillers que he visto yo en... No te voy a decir en los últimos años, casi en mi vida. También en esta edición del Festival de Cannes podremos ver The Beguiler, lo nuevo de Sofía Coppola, con Kirsten Dunst, Nicole Kidman y Ellen Fanning como protagonistas.
Que tuvimos... A Sofía Coppola aquí en el programa.
Repite Sofía Coppola con su apellido.
Ese día yo no vine, sí. Cabrón. Estuvo aquí en el programa y no me dijisteis nada.
Te pierdes lo mejor.
Aprovechamos pues, cuando no vine
Josep. Repite Coppola con su actriz fetiche, Christine Dance, que ya estuvo en Las Vírgenes Suicidas
y en
protagonizó María Antonieta también.
Sí, también.
Y el Fanning también apunta a ser otra actriz fetiche de Coppola. Así que, bueno, esperamos.
¿Qué os parece
aquí
el cine de Sofía Coppola?
A mí me parece que tiene una luminosidad y una sensibilidad muy especiales.
A mí también. Es súper sensible para hacer
lo
cine.
Mejor, claro. Y una de las mejores cosas que podemos decir de ella es que ya ni siquiera la asociamos a Francis Ford, a su padre.
Claro.
Ya la consideramos una cineasta por sí misma.
Muy bien, desde su ópera prima, sí, sí.
Muy bien, eso además, dice mucho de ella.
Yo me parece que durante el programa de hoy voy a insistir mucho en el tema de la relación de los directores cinematográficos con la música. Sofía Coppola tiene una cultura musical impresionante. Sí. De hecho, Las Vírgenes Suicidas, la banda sonora compuesta por el grupo ER, es genial. Y María Antonieta, a mí es una peli que no me gusta absolutamente nada. Aguanté en el cine por la banda sonora, porque es buenísima, buenísima, buenísima.
Pues es de agradecer esto en la dirección.
Más cositas, Ángel, porque desde luego esta edición tiene un montón de títulos bastante rescatables. Por ejemplo, Wonderstruck, lo nuevo de Todd Haynes. Si lo recordaréis, es el director de Lejos del Cielo, Carol, Velvet Goldmine y I'm Not There. Lejos del Cielo, que me parece, ahora que estamos hablando de la sensibilidad en el cine de Sofía Coppola, Lejos del Cielo y Carol me parecen dos de las películas emocionalmente más sensibles de las últimas décadas.
Sí. Mira que tú es un exagerado, ¿eh, Ángel?
Para nada. Yo digo verdades como puños.
No se dice exagerado, se dice apasionado.
Eres un apasionado.
Pues mira, os ponía el ejemplo de Lejos del Cielo y ahí yo me enamoré de Julianne Moore.
Ya.
Y aquí repite, porque las protagonistas son Julianne Moore y Michelle Williams.
Uh-huh. Casi nada.
Sí, una pareja brutal. Más cositas. The Meyerowitz Stories, una comedia independiente del cineasta Noah Baumbach, autor de títulos como Una historia de Brooklyn y Frances Ha. Este a lo mejor lo conocemos menos el gran público, pero es un cineasta muy recomendable y que tiene mucho futuro. Pero vamos, que no se mueve del cine independiente y a mí me parece cojonudo. Aquí cuenta con los protagonistas como Adam Sandler, Emma Thompson y Ben Stiller. Y otra que tengo yo muy apuntada, The Killing of a Sacred Deer, del griego Yorgos Lanthimos, autor de la icónica Canino. Que esta me parece que si no la habéis visto tenéis que ver.
Esa la vi yo el
Canino,
otro día, me la
Canino
puse.
Canino es brutal.
O sea, yo flipé. Hay que verla,
es flipante.
No la he visto. Hay que verla. Pues os la recomiendo porque es una experiencia. Hmm. Y entonces ya después de esa película ya eres otra persona.
Exacto.
más canino.
Más perruno.
Es brutal. Bueno, esa película...
No, es cierto.
Y no
es
vamos a destripar nada, pero no vamos, es lo más surrealista que he visto
es
nunca.
Es lo mejor que se puede decir de cualquier obra artística. O sea,
a mí
un
tengo
libro,
que decir que,
película...
que me gustó, porque soy raruna yo para todas esas cosas. Y así el cine que... La verdad es que todo, la música o el cine que me impacta, me golpea, me gusta. Entonces
pues
siendo lo rara
Canino,
que es...
Canino es una maravilla.
Sí.
Y de esas películas que, igual que decíamos antes, de la de Paul Haggis fuera de micrófono, que la de Crash, que la ves y luego cuesta recordar al cabo de los años, y sin embargo, la de Crash, la buena que digamos, esa la vas a recordar siempre, con Canino, es que no te la quitas de la memoria.
Canino es que es un poco... yo no sé si... Bueno... quiere hacer un poquito el director como si fuese lo de la caverna de Platón. Entonces
sí, no,
La metáfora es esa. Entonces, el rollo de la filosofía y esa familia aislada del mundo y crean su propia realidad. Imagínate que las niñas, o sea, claro, crean su propio lenguaje, sus propias normas, todo. Es una vida creada en un hogar al margen, completamente paralela a la vida exterior, a la realidad que hay fuera. Sí. Y entonces es una rayada.
No, a nivel filosófico y surrealista me parece que está entre
un nivel muy alto.
Y seguro que es una de las películas que hubiera firmado Stanley Kubrick si lo hubieran
yo
dejado.
Yo creo que sí.
Sin duda.
Yo creo que sí.
Aunque hubiera hecho una producción mucho más
es
minimalista, mucho más cuidada. Es muy rollo Stanley Kubrick.
Sí, os la recomiendo.
Vamos a ir a Cannes expresamente para ir a ver esto. Y más cositas. Bueno, pues no podía faltar cine francés. De hecho, se va a exhibir también Le Redoutable, del francés Michel Hazanavicius, el oscarizado director de The Artist y Happy End. Y os dejo para el final una de las películas que si hablábamos antes de la nueva del director de Canino, esta no nos la podemos perder, que es Happy End, del grandísimo director alemán Michael Haneke, el autor de clásicos modernos del cine europeo como Funny Games, La Pianista, La Cinta Blanca, Amor y Caché. Yo con, mira, todas buenísimas, pero te recuerdo Funny Games y se ponen los pelos de punta.
Sí, sí, sí. Lo estaba leyendo y estaba pensando lo que decía Chris, que le gustan los directores rarunos. Mm. Hoy vas a disfrutar porque tenemos una pandilla de rarunos.
Así me gusta.
Y Haneke, bueno, Funny Games es una película que no tiene ni una sola escena de violencia explícita y sin embargo
es una de las grandes películas sobre la violencia
sin tener
violencia explícita, fíjate,
no hay ninguna escena, incluso la escena en la que la parejita esta se cargan al niño, no se ve. Utilizó unas metáforas y unas elipsis Haneke a la hora de... Yo recuerdo el día que fui a verla al cine y hay una escena en la que a mitad de película que los protagonistas vuelven a la casa donde los tienen secuestrados, después de un alivio que sentimos los espectadores cuando creemos que ya se ha acabado la violencia, y solamente con dejar caer una pelota de golf que rueda hasta la estancia, hubo una docena de personas en el cine que se levantaron porque sabían que eso significaba
que iba a continuar,
que se retomaba, y eran incapaces.
Vaya tela.
Luego además es la capacidad esa también la parte intangible del cine, ¿no? O sea, porque mostrar de manera explícito cualquier cosa en el cine es muy fácil, porque es un lenguaje principalmente visual. Sin embargo, cuando eres capaz de crear sensaciones saliéndote de lo obvio, eso es lo ahí hay un momento mágico en el cine, ¿no?
Y el terror cotidiano, es decir, en Funny Games recordaréis que lo más aterrador es precisamente que el miedo llega a tu casa, que no es que es una película de monstruos, algo de fantasía, no, es que de repente tú vives cómodamente en tu casa y te llegan dos psicópatas y ese es el verdadero terror.
Claro.
Además, una película que no finaliza con ni castigo ni redención. No sé si recordáis la última escena, que es cuando ellos van en barca a ver a casa de los amigos del matrimonio, llevan a la mujer atada y no es por hacer spoiler, pero...
Pues no lo hagas, Antonio, bueno, que yo no la he visto.
Antes de que Antonio nos cuente el final de las películas, seguimos con...
Bueno, yo lo que quería comentaros en el Festival de Cannes, una curiosidad, el experimento de este del cine virtual, que está fuera de competición, del actor Iñárritu, con Carne y Arena, y es presentar el cine en realidad virtual, que es algo nuevo, o sea, es la primera película rodada en este formato que se presenta en este festival, en el Festival de Cannes.
Es una de las cosas buenas de estos festivales, que aparte de dar pie al cine de autor más clásico, digamos, también abren una puerta a la vanguardia.
Sí, eso me gusta, eso me gusta.
Importantísimo.
Por eso está donde está este festival. Es uno de los grandes. Y luego la representación española, pues Laura Ferrer, es un aplaudo a esta gran directora.
Cierto,
con este cortometraje Los Desheredados, que compite en la sección Semana de la Crítica, y está a medio camino entre documental y ficción. Nos presenta un drama con toques de humor sobre la dignidad en tiempos de crisis tan actual. Muy bien. Y nada más. Bueno, lo de los biopics, documentales se presentan.
Podríamos dedicar un monográfico completo al Festival de Cannes.
Bueno, Sari me está haciendo ya señas que acortemos porque nos hemos liado con el Festival de Cannes.
Dejamos aquí Cannes y bueno, seguiremos las...
Bueno, los dos capítulos del regreso de Twin Peaks, por favor, de David Lynch. Esto es very important. para la supervivencia humana.
David Lynch, que además, bueno, sabemos que es uno de nuestros favoritos.
Vale, pues vamos con la actualidad nacional, dejamos apartado el Festival
bueno,
de Cannes,
a ver, lo
hasta
recupera.
El próximo programa,
exacto,
que lo recuperaremos.
Para dar el palmarés.
Y seguiremos hablando, a ver si está Manolo, está Ana y ya estamos todos comentando.
Pues nada, pues nos volvemos a la actualidad nacional.
Sí.
Solamente para recordar que la semana pasada se celebró la fiesta del cine. Y bueno, las cifras sobrepasaron el 1,5 millones de espectadores, que aunque fueron menores que las de otras ediciones, la verdad es que son cifras bastante bastante importantes. La próxima edición, os comento que será del 16 al 18 de octubre.
Es que a la gente le gusta el cine.
Claro, sí. Cine encima baratito.
Baratito,
si están
hombre, claro.
A esos precios, pues claro, pero el problema... Ahí podemos abrir otro monográfico. Que es el precio de las entradas, claro.
El precio abusivo.
Si durante 3 días los precios bajan tanto, pues va más gente, normal. Pero la duda es rentable ese precio para los cines.
Y luego una cosa que, Ángel, hemos hablado también muchas veces y es, o sea, hasta qué punto puedes pagar lo mismo por una producción que ha costado, 100 millones de euros que por una producción que ha costado un millón de euros.
Claro. Yo ahí entiendo
sin menos quiero decir, claro. Entre otras cosas porque, a ver, si la diferencia entre el millón y los 100 millones de euros se la llevara el director o el equipo creativo, me parecería de puta madre, pero es que la cuestión es que esa diferencia no se la lleva quien ha hecho la película. Claro.
El tema, bueno, sin extendernos demasiado, el tema es que, claro, los cines lo que necesitan es cobrar un precio por el tiempo de estancia de alguien en la sala. Entonces, si tú tienes 1 hora y media, a un determinado medio de duración de una película, a un espectador en esa sala, al exhibidor le da igual que esté viendo una película de 1,000 millones o una película de 1 millón. Estás 1 hora y media utilizando un servicio. Entonces, el precio debería ser el mismo. Eso desde la óptica del exhibidor. Lo que estabas comentando tú tiene que ver con la óptica del productor y de la distribuidora. Es que es un universo bastante complejo. Un día dedicaremos un monográfico a ese tema,
sí,
que seguro
que hay
polémica, hay polémica.
Y luego también quieren presentar una enmienda en el Congreso para que baje el IVA de las entradas, que eso es fundamental.
No, es general.
El IVA en la cultura en general, pero bueno, el IVA de las entradas.
Es que en el tema del IVA hay un agravio comparativo, porque si fuera para todos lo mismo... Pues bueno, pues para todos el mismo dolor, aunque nos joda a todos. Pero que a la cultura la dejan en el 21 y a otros eventos les hayan bajado. Nos toca mucho las partes.
Vamos, Ángel, con la actualidad local.
De hecho, antes hablábamos a nivel internacional de Cannes, pero bueno, aquí en Valencia también tenemos cosas interesantes.
Sí, muchas.
El DOCS Valencia, el Festival Internacional... de cine documental de Valencia, que transcurría del 11.
Empezó el 11.
Exacto. Y termina,
ya está terminando.
Y termina este domingo 21
sí,
de mayo.
Sí.
Se trata de la primera edición de un certamen que convertirá, esperemos, a Valencia en un punto de referencia mundial del mejor cine documental. Recordad que tuvimos el privilegio de hablar en un anterior programa con Pau Mantaud, el director del festival, junto a Nacho Navarro, que en una amplia entrevista, pues bueno, nos avanzó los contenidos que arrancaron nada menos que con Ole Ole Ole, un viaje a través de América Latina. Una road movie musical que siguió a la mítica banda de los Rolling Stones en una gira por Latinoamérica que finalizó con el histórico concierto de La Habana, en Cuba, ante más de 1 millón de personas. En nuestro próximo programa os informaremos del palmarés de este festival que durante estos días se puede disfrutar en la Filmoteca de Valencia.
Muy bien. Y en otros también en otras zonas,
sí,
¿no?
De
Valencia.
Qué chulo hubiera estado estar en ese concierto en La Habana. Algo histórico.
Algo histórico.
Más de 1 millón de personas en un concierto. Vamos.
Luego también, para terminar ya la actualidad local, este domingo pasado, el domingo 14 de mayo, en Ubic Café se celebró el Día del Cine.
Ahí,
que, un
sí,
gran
sí.
evento que nuestro compañero Ángel Castillo, a través del portal que él dirige de labutaca.net, pues dio ese paso, porque se están organizando mercadillos de cine.
Exacto.
Por toda la ciudad, todos los eventos que ya conocemos de mercadillo de cine, y se le ha unido el Día de Cine, con muchas actividades. Cuéntanos un poquito, Ángel.
Bueno, ahí también tengo que subrayar que gracias, compañeros, contamos con la inestimable colaboración de Versión Original.
Toma ya.
Pues sí, el concepto de Día de Cine, lo que queremos hacer es todo tipo de actividades relacionadas con el mundo del cine. A ver, charlas, entrevistas, proyecciones, presentaciones de películas, de cortometrajes, de libros sobre cine.
Sí.
También intentaremos hacer talleres, juegos, sorteos. Es decir, intentaremos mezclar lo que es la parte periodística, didáctica y lúdica también del cine,
sí,
para atraer
sí, sí,
todo
sí.
tipo de públicos y que, pues bueno,
súper interesante.
Difundir la pasión que tenemos nosotros por el cine, no solamente aquí en la radio, en nuestro estudio, sino
sí.
llevar tanto labutaca.net fuera de internet, Versión Original fuera de la radio,
sí.
y acercarnos al público con lo que hacemos.
A mí me gustó mucho, mucho el evento y lo disfrutamos, yo creo, todos. Fue el primero. Y poquito a poco irá cogiendo
el primero de muchos.
Contamos con unos invitados de lujo también.
Sí, en efecto, se apuntaron a ver los directores de los dos mejores festivales de cine que hay en Valencia.
Claro.
Sara Manzanet, de La Cabina, y Carlos Madrid, de Cinema Jove. O sea, tuvimos unos invitados.
Fueron dos charlas, dos intervenciones
sí,
muy interesantes.
A ver si los tenemos en el mes de junio aquí en el programa.
Sí,
a ver
seguro,
si podemos traerlos.
Que vendrán a contarnos.
Y que nos cuenten cosas. Entonces, Ángel, ya para terminar, el próximo, este domingo 21.
Sí, pasado mañana ya tenemos otro.
Otro en el Volander.
Esto lo hicimos en el Ubi Café, que para mí es el, sin despreciar además, el Ubi Café, que bueno, sabréis que está en el barrio de Ruzafa.
Sí.
Lo digo para los oyentes, claro, para otros sé perfectamente.
Pues, bandidos.
Me parece que es el uno o el bar cultural de referencia.
Sí.
De Valencia, allí
sí.
da gusto organizar
eventos. Estar allí, la verdad es que sí.
Y nos contaron incluso alguna exclusiva. De hecho, Sara nos adelantó que Cachete Jack es el diseñador del nuevo cartel de esta edición
de la cabina.
Y que el próximo 2 de junio, viernes 2 de junio, harán una fiesta de presentación en la Nau.
Sí.
Así que allí estaremos.
Sí, 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 sí.
Hicimos entrevistas chulas. Además,
muy chulo.
Que tenemos que decir que las entrevistas las realizaste tú, Chris. O sea que
me dejaste ahí más sola ante el peligro. Pero bueno,
no,
bien.
No, no, lo abordaste. Además, nos contaron cosas muy interesantes.
Yo, la verdad es que dejaría, bueno, si quieres comentar algo, pero como los vamos a tener en el mes de junio.
Ah, de acuerdo, vale, vale.
Que nos vayan...
Sí, nos guardamos secretitos.
Nos guardamos secretitos que nos vayan
programas.
Diciendo. Y nos vemos este domingo en el Volander.
De acuerdo,
en el próximo día de cine, en el Volander.
Haremos cada vez más actividades y esperemos que venga el público.
Muy bien, muchas gracias, Ángel.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Antonio nos trae a la estantería de versión original la película de Anton Corbijn, Control, en la que el fotógrafo y realizador holandés nos relata la breve pero intensa vida de Ian Curtis, cantante de Joy Division, y es el protagonista esta tarde de la sección La Estantería.
Who do you think? We should get married.
I hold my hands up. I am a believer in Joy Division. Hallelujah.
Now remember, we are live, so no swearing or they will cut you off.
What about Big Dog's cock? Can you say that?
Got it and it's good.
When I'm up there, singing.
Genius, actually.
They don't understand how much I give. How it affects me. I never meant for it to grow like this.
Get out!
I've no control anymore.
I love you.
What does that mean?
Looking at life in a strange new room. Is this the start of it all?
Buenas tardes. Ayer, 18 de mayo, se cumplía el 27º aniversario del fallecimiento de Ian Curtis. Mañana, 20 de mayo, Anton Corbijn cumplirá 62 años. Hoy en la estantería de versión original vamos a hablar de Control, una de las mejores películas que se ha realizado sobre música. Esto me parece que no es un comentario subjetivo, Ángel, coincidirá conmigo que no hace falta ser fan de Joy Division para entender que es una de las mejores películas que se han hecho sobre una banda.
Sin duda, te doy toda la razón, Antonio.
The Guardian, el periódico británico, el 5 de octubre de 2007, cuando se estrenó la película, ya la calificaba como la película más cool del año. Nadie mejor que Anton Corbijn para contar la historia de Ian Curtis y Joy Division. Además de su relación personal, hay un paralelismo entre la austeridad visual de Corbijn y la desnudez que caracteriza el sonido de la banda de Manchester, obra de su productor Martin Hannett, que es otro de los genios que hay en esta historia. También el uso del blanco y negro, característico de la obra fotográfica del holandés, coincide con el diseño gráfico de las portadas de los mancunianos y en general con su estética visual. Vamos a hablar de Corbijn. Corbijn es uno de esos creadores que se resiste a cualquier encasillamiento. Es fotógrafo, director de cine, realizador de videoclips, director artístico, guionista y escenógrafo. Ha llevado toda la escenografía de los conciertos de Depeche Mode, a los que les ha rodado un montón de videoclips. Nacido en Holanda, se trasladó a Londres en 1974, empezó a trabajar como fotoperiodista para Vogue, New Musical Express y Rolling Stones. Y bueno, ahí empezó cuando tomó un poquito de perspectiva su carrera, se dio el salto a los videoclips. Lo de este hombre es tremendo. Si como fotógrafo ha hecho sesiones con Lou Reed, con Dylan, con Johnny Cash, acabaríamos antes si dijésemos a qué músicos
¿A quién no ha fotografiado?
Sí, es que es, y además unos retratos impresionantes. Lo mismo ocurre con el género del musical, del videoclip. Ha rodado videoclips para Depeche Mode, se los ha rodado todos, con The Bunny Man, U2, Nicky Van de Bad Seeds, Nirvana, Travis, Coldplay, Metallica, y el último, que fue hace 2 años, fue el Gran Reflector de Arcade Fire. O sea, es un currículum
monumental,
impresionante. O sea, que ya sabemos que el tema de un largometraje sobre la historia de una banda estaba en buenas manos. Corbijn pasó del lenguaje visual del videoclip, piezas cortas de apenas 3 poco más minutos, al largometraje con muchísima soltura, y lo hizo precisamente con esta obra, con Control. Después ha rodado, se ha atrevido con todo, ha rodado un thriller de American protagonizado por Josh Clooney, Most Wanted Men, con el que contó con un magnífico Philip Seymour Hoffman, un actor fetiche del que también le ha hecho unos retratos impresionantes. Y finalizó, su última obra ha sido Life, de la que nos habló en una entrega anterior Josep, que hablaba sobre la relación entre James Dean y el fotógrafo de la revista Life. Es la última película y parece que va a ser definitivamente la última película, porque en estos momentos Corgin se ha centrado en su carrera, no ya como fotógrafo, sino como... está montando un montón de exposiciones. Ya está mirando en plan las antologías, que ya se ve que ya le toca. Si hablamos de la relación de Corgin y Joy Division, pues es lógico que fuese Corgin el que es la persona ideal para dirigir este biopic. Bueno, Joy Division no hace falta que hablemos tampoco. Es una banda que con solo dos discos y una maqueta revolucionaron la música a principios de los 80. No es una banda que tenga muy buenos discos, sino que es una banda que fue seminal para la música. Hicieron lo que menos de cuatro años antes habían hecho los Sex Pistols, que fue pegar un expulsón y cambiar totalmente la escena musical, no solo británica, sino mundial, y además abrir nuevas vías que hoy en día se siguen explorando. La relación entre Corgin y Joy Division empezó en 1979, pocos días antes del fallecimiento por suicidio de Ian Curtis. De Corgin es esa foto icónica de Ian sentado sobre un altavoz después de un concierto, en la que está tapando los ojos y con el sempiterno cigarrillo en la mano. Es una foto de la que Corgin está muy, muy, muy orgulloso. Es una de sus imágenes emblemáticas que contribuyó a alimentar la leyenda del cantante de Macclesfield. Y bueno, es una imagen icónica de la cultura popular de los 80. En 1988, Factory Records, el sello de Joy Division, le encargó el rodaje de Atmosphere, la última canción que grabaron Joy Division. Para ella, Corgin utiliza el blanco y negro, como hacen sus fotos. Y la escena final tiene un plano de la playa con que se ve el cielo y el mar, que es muy similar al final de Control, donde una columna de humo de una chimenea se eleva hasta confundirse con las nubes mientras suena precisamente este tema, Atmosphere. Vamos a hablar un poquito de la película. Si hay algo que nos llama la atención es el rigor extremo, el rigor, porque es que esto ya es casi enfermizo, ¿sabes? Sí. La aproximación que hace Corgin a la vida de Ian Curtis y, de por extensión, de la banda de Joy Division, y lo que sería luego su prolongación, que es New Order. Para el guión contó con las memorias de Deborah Curtis, la viuda de Ian, que publicó en 1996 en la editorial británica Faber & Faber, Touching from a Distance, las memorias de su convivencia con Ian. Ya desde la sesión de fotos que hemos mencionado antes del 79, hay una relación entre Deborah y Anton, de tal manera que es Deborah Curtis la que firma el guión junto a Matt Greenhalgh, y además forma parte del elenco de productores del film. La segunda parte que llama la atención es la selección de actores y músicos que hizo Corgin para la película. El parecido físico de los protagonistas con la banda es absolutamente
brutal,
impresionante.
¿Eh?
Es impresionante. Pero es que Corgin se puso el listón un poquito más arriba, porque es que no aceptó a cualquier actor, sino que buscó actores que fuesen músicos y que tocasen en bandas.
Sí.
De hecho hay temas que están grabados por los propios actores, que no son los miembros
no
de Joy Division.
Mismos, sí.
En la banda sonora también no se recurre a los temas de Joy Division, sino que fueron miembros de New Order los que los volvieron a grabar.
Uh-huh.
Y cuelan también una versión de Shadowplay por la banda americana Los Killers,
okay,
que también da el pego. Si hablamos de los actores, mencionar que Sam Riley, que protagoniza la película en el papel de Ian Curtis, es el cantante de Ten Thousand Things. James Pearson, que hace del guitarra Bernard Summer, está involucrado con Stuart Murdoch, el de Belén Sebastian, en su proyecto God Help the Girl. Y Harry Treadway, que interpreta a Stephen Morris, el batería, toca la batería en un grupo que se llama Lear Sam. O sea, desde luego es... Colgin se lo ha currado muchísimo, muchísimo, y ha hecho que la gente se lo curre.
Y esos detalles le dan autenticidad.
Sí, le da muchísima.
A una película.
Sí, sí. Y además, mira, ya para cerrar, el último punto es... queda clara la sinceridad de Corkin a la hora de abordar la historia musical de Joy Division. Lo hace con una honestidad que le sitúa en las antípodas de la cultura del playback. El conocimiento de la historia es profundo, porque ya hemos visto la relación personal que había, que se ha prolongado después del fallecimiento de Curtis y tal. Y sobre todo también la madurez, la magia con la que ha sabido Corgin contar la historia.
Lo bien llevada, la historia está muy bien llevada.
Corgin, para contar la historia, prescinde bastante de diálogos y voces narrativas. Utiliza mucho los silencios y le da protagonismo a la música, algo que la gente que va a ver una película sobre un grupo musical agradece muchísimo.
Espera,
agradecemos muchísimo escuchar. Comentábamos ayer, Chris, comentábamos el final terrible sonando Atmosphere.
Es brutal.
Y como por encima. Uh-huh. Y ahí, ya para finalizar, hablando de la economía de medios de Colgin a la hora de narrar, hay una escena en la que... a mitad película, en la que Carty regresa de su gira por los Países Bajos, llega a casa y pega una mirada lacónica al tendedero que hay en la cocina, que es el que utilizaría para suicidarse el 18 de mayo de 1980. De ahí se traslada al cuarto de baño y abre el botiquín y se encuentra con sus medicamentos de la epilepsia. En ese momento, Corbin sabe resumir las dos causas del desasosiego interior del cantante. Por un lado, sus remordimientos por su infidelidad conyugal y el abandono de su hija. Por otro lado, el lastre de la epilepsia que padecía, que catalizaron su trágico final.
Una muerte anunciada.
¿Qué más podemos decir?
Podríamos
porque
decir...
Porque lo ha dicho todo Antonio ya.
Podríamos decir muchas cosas, pero un detalle.
Otro monográfico.
Pero este es corto.
Me ha encantado, Antonio.
Y es un cotilleo, ¿eh? Es un cotilleo. A ver, yo después de ver Control suelo ver la película de Winterbottom para quitarte esa sensación de boca triste de... ¿no? Pero comentar que la historia del triángulo amoroso que en la película nos narra Corbin entre Ian, Deborah y su amante Anik, pues en la vida real se plasmó en que Sam Riley, el intérprete de Ian Curtis, y Alexandra María Lara, que es la que interpreta a Anik, se casaron en realidad y tienen un hijo. Sí. O sea que final feliz había.
Algo había.
Yo un poco mencional de Corbin, cómo en su cine también se aprecia su actitud ya como fotógrafo, de distanciarse un poco de lo que es la fotografía glamurosa y quizás más pop, de no más americana, no de heredada de todo ese movimiento y sus retratos, por ejemplo, lo que impresionan, ¿no?, es esa serenidad y ese distanciamiento respecto a lo que es el mundo de la fama y la farándula, ¿no? Y que en sus películas, y en esta en concreto, ese concepto que él tiene, o sea, casa perfectamente y refleja perfectamente la historia que está contando, ¿no?
Luego hablaremos también, Antonio, el paralelismo que me comentabas antes de este director con Wim Wenders.
Sí, Wenders,
los dos fotógrafos amantes de la música.
Sí, sí. Fotógrafos antes de ser realizadores de cine.
Uh-huh. Renacentistas los dos, muy...
Sí,
hombres,
es una palabra
de
que
vamos a usar
para todos.
Vale, pues si no tenéis que comentar algo más del director, de la película...
No, yo por mí no. Ya,
lo digo luego, por poner un poco de música,
pongamos,
relajarnos un poquito.
Sí.
Cerramos, si te parece, Antonio, entonces
pues,
la sección.
Cerramos la sección con un clásico, la que sin duda es la canción más conocida de Ian Curtis, cuyo título escogió su viuda Deborah como epitafio del poeta de la mirada transparente, poniendo final a una vida vivida al filo de la belleza y la convulsión. Love Will Tear Us Apart. We'll be right back.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Y hoy la crónica cinematográfica de Josep en la cápsula del cine, dentro de su trilogía dedicada al cine erótico, hablará de Crash, una película de 1996 del director y guionista canadiense David Cronenberg. Escuchemos primero el tráiler.
Crash victim?
Yes. There seem to be three times as many cars as there were before the accident.
I need to see you, Ballard. I need to talk to you about the project.
Beyond pleasure. Beyond pain. Beyond obsession.
It's something we are all intimately involved in.
Lies the rapture. And the rage of Crash. Alliance Releasing invites you to fasten your seatbelt.
You coming?
Cuando hablamos de sexo y emociones, restringimos nuestra visión a una pequeña parte del universo que entretejen las complejas y enmarañadas redes de las relaciones humanas. Nuestra sociedad de tópicos y estándares, en la que todo ha de tener un orden y los límites claros, no se atreve a mirar hacia la periferia, hacia esos confines claroscuros donde reina el caos. Los lindes se desdibujan y una cruenta libertad lo inunda todo. Un mundo donde solo los más osados, desprovistos de encorsetamientos, ajenos a la realidad imperante, se abandonan a sus obsesiones y se desprenden de sus miedos para explorar parajes emocionales que flotan en el abismo, como si de funambulistas se tratara, caminando por la cuerda floja sin red alguna que los proteja. De eso habla Crash. Cronenberg, utilizando como base la novela del mismo nombre de James Graham Ballard, cuyo libro autobiográfico El Imperio del Sol también adaptaría a Spielberg años más tarde, se adentra de forma valiente en la turbadora y explícita descripción de un universo en el que el sexo y la obsesión por los accidentes de coche atrapa a sus protagonistas. La película, como no, tuvo problemas con la censura y provocó un tenso debate sobre los límites de la censura contra la obscenidad, lo que invita a reflexionar sobre la permisividad existente en la literatura y la constricción a la que está sometida el cine. La película utiliza el relato de Barland, que reúne la mayoría de las obsesiones de Cronenberg, que construye un film plagado de encuadres que refuerzan el discurso descriptivo e imágenes metafóricas de los procesos emocionales en los que se ven inmersos sus protagonistas. El matrimonio Ballard, interpretado por James Spader y Deborah Kara Hunger, están en un punto de insatisfacción en su relación que los empuja a explorar nuevos territorios más allá de las fronteras de la pareja. En ese punto, y a raíz de un accidente sufrido por James, descubrirán un submundo liderado por Vaughan, interpretado por Elias Coates, en el que un variopinto grupo de personajes, entre los que destacan la doctora Helen Remington, interpretada por Holly Hunter, y Gabriel, interpretada por Rosanna Arquette, comparten su atracción por los accidentes de tráfico y sus consecuencias, hasta el punto de trasvasarlo a las relaciones sexuales. Y así empieza una espiral que desemboca en una escena final en la que James persigue en coche a su mujer, Catherine, hasta provocar el accidente de esta y su encuentro a los pies del siniestrado coche en el que aparecen, en el que parecen haber encontrado la sintonía que creían perdida.
Are you hurt?
I think I'm all right. I think I'm all right.
Mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Toca hablar, como os había anunciado al principio del programa, de este genio, Wim Wenders. Es poético y simbólico, racional y especulativo, crudo y violento, brillante y sorprendente, experimental e innovador, obtuso y a veces hasta pretencioso. Autor atormentado y un tanto enigmático, presenta personajes solitarios, desarraigados, con problemas de comunicación, bajo un prisma frío y lírico, reflejando sus inquietudes más filosóficas. Wim Wenders ha llegado a estar considerado como un realizador marginal alemán, lo que no le impide ser un cineasta poético que fascina a los intelectuales, aunque no siempre lo comprendan. Gran cinéfilo y amante de la música, recordemos su magistral Lisboa Story de 1994, verdadero homenaje al séptimo arte, y el documental cubano Buena Vista Social Club de 1999. En la primera década del siglo XXI, este prolífico realizador ya ha demostrado que es un maestro del cine con propuestas tan poderosas como Tierra de Abundancia, del 2004, sobre las repercusiones del histórico atentado del 11 de septiembre de 2001, o el documental ficcionado Pina, del 2011. Su primer largometraje, Summer in the City, de 1970, es un original paseo por el ambiente urbano de la América contemporánea, la cual tuvo su culminación en la road movie más famosa de Wenders, París, Texas, una película que amo, puntualizo, con la que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1984. Escuchemos el tráiler.
At Waltz. Hi. I was hoping to show you that I was your father. You showed me I was.
Hi.
How they have two fathers? Just lucky, I guess.
I can never heal up what happened. I can't even hardly remember what happened. It's like a gap.
Have you seen Jane or talked to her? We thought you were dead, boy.
How long have I been gone, do you know?
4 years.
Is 4 years a long time?
It is for a little boy.
There will be no safety zone. I can guarantee you the safety zone will be eliminated.
What's out there?
I gotta go away now.
Why?
Because I'm gonna find her.
How's it going?
I want to find her too.
I knew these people. They were in love with each other.
She's leaving the bay.
She was kind of raggedy and wild. She was very beautiful, you know? And he loved her more than he ever felt possible.
The winner of the Golden Palm at the Cannes Film Festival and one of the most acclaimed films of the decade.
Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell, Aurore Clément, and introducing Hunter Carson.
Paris, Texas.
Is there something, is there something I can do for you?
Paris, Texas.
Ese París, Texas, su película, su film más emotivo sobre el viaje que emprenden un hombre y su hijo para encontrar a la mujer que aman. Se trata de una visión apasionante sobre América, donde hay tomas totales del escabroso oeste, reliquias del cine de John Ford, polvorientas vías de trenes, fotografías e imágenes que comentan la ausencia de palabras, caminos y cruces de carretera. París, Texas constituye el retrato de una América vista por los ojos de un europeo que acaba consiguiendo la desmitificación de su y nuestro sueño americano. Dejando la sensibilidad de París, Texas, y preocupado por la marginación y la desesperación progresiva de la individualidad, como se aprecia en El miedo del portero ante el penalti del año 1971, Wim Wenders continuó su reflexión sobre la personalidad creadora y la crisis del cine de autor, con El estado de las cosas, película realizada en Portugal y con la que obtuvo el León de Oro del Festival de Venecia en 1982. Wenders, en el año 1978, acepta la proposición de Francis Ford Coppola para rodar El hombre de Chinatown, proyecto que le llevó 4 años de preparación y del que el autor acabó desvinculándose, aun a pesar de querer borrar con él la fama de director sensibilista que algunos le habían adjudicado. El rodaje se interrumpió varias veces, el guión tuvo que ser reescrito hasta 4 veces, hubo fuertes desacuerdos con el reparto de los actores. En fin, el resultado fue una terrible experiencia que el autor recuerda con amargura.
El trabajo en Hollywood está perfectamente delimitado y repartido. Y resulta que yo, como director, tengo muy poco que decir sobre el guión o sobre el montaje.
No obstante, hay críticos que defienden esta película como un efectivo homenaje al cine negro, donde pueden apreciarse las miradas de Wenders a pesar de todo. 3 años después, en 1987, regresaría a Alemania para dirigir su bellísima, filosófica y magistral, otra película que amo, El cielo sobre Berlín, homenaje en blanco y negro a esa gran ciudad. El film tiene una segunda parte, Tan lejos, tan cerca, del año 1993, donde retoma los personajes del cielo sobre Berlín. La película obtuvo el gran premio del jurado en Cannes, en la edición del año 1993. Antes de escuchar la banda sonora del cielo sobre Berlín, una maravilla también, y terminar así con este homenaje que le hemos hecho desde Versión Original a este maravilloso director, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis de esta dirección de Wim Wenders? ¿Cómo dirige sus películas? ¿Cómo es el cine de Wim
Wenders? Es poesía pura, hecha cine.
Hombre, sin lugar a dudas, desde luego es uno de los grandes de la cinematografía mundial. Eso no hay duda.
No hay duda ahí.
Y luego lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que él tiene lo que tienen los grandes directores y grandes creadores en general, que es una personalidad propia y un discurso
el famoso cine de autor que lo caracteriza, ¿no?
Quiero decir que las películas de
y sin utilizar muchos diálogos, con las imágenes, la música, como comentaba Antonio antes.
Sí,
como te va introduciendo en la historia.
La música vuelve a ser, vuelve a jugar un papel protagonista, como hemos visto. A mí, por ejemplo, me mencionas París, Texas, inmediatamente me viene a la cabeza la imagen de Travis, después Natasha Kinski, por supuesto, pero luego la música de Ray Cooder, la música de Ray Cooder es emblemática.
Y que terminaremos el programa con ella, sí.
Contribuye además a determinar las atmósferas de la película.
Sí, sí, sí.
Es increíble cómo te meten en la película.
Lo comentábamos a propósito de David Lynch en el anterior programa, el afán pictórico que tienen estos directores.
También, es verdad, es lo que queda.
Son eminentemente visuales.
Es arte.
Y el dicho de que una imagen vale más que mil palabras, sobre todo en el cine, en las películas tanto de David Lynch como de Wim Wenders, se demuestra que pueden comunicar muchísimo.
Y luego también esos planos, la cara, la expresión, el rostro, y lo mantiene mucho tiempo, y entonces te quedas... reflexionando,
es
¿no?
Cautivador.
Claro, ¿no? Porque dices que te metes dentro del personaje, hace que te metas dentro del personaje cuando lo ves ahí en esa imagen. Y muy filosóficas, ¿no? O sea, el cielo sobre Berlín también te hace reflexionar.
Hablando de los planos, yo qué sé, esa imagen de, ¿no? En el skyline de Berlín,
sí.
con el ángel encima del edificio,
es una imagen mítica del cine
en general, ¿no?
Son imágenes que quedan para siempre en el imaginario de cualquier cinéfilo que las ve.
Es un bello cine el que hace Wim Wenders. Luego también toca mucho el documental, que es otra parte también muy premiado y tal, pero a mí no, fíjate, con lo que me gusta este director, en los documentales se me hacen un poquito pesados.
Y además lo hace con...
No sé por qué, pero...
Lo hace con Buena Vista Social Club, el grupo cubano,
sí.
Y con la coreógrafa de vanguardia, Pina Baus, que
Pina.
Falleció no hace mucho.
Pero yo intenté el otro día ver el documental de Pina, no pude, lo dejé a mitad. Y me pasó lo mismo con La sal de la tierra, que es que la fotografía, todo bellísimo, y la historia que cuenta, pero también se me atragantó.
Yo creo que
y que no me pasa con el cine...
Con el cine narrativo.
Sino con este, con el documental.
A mí lo que me está llamando la atención del programa de hoy es que tenemos una serie de directores que, como recordaba en un programa anterior, Ángel hablaba de la figura del director como un director de cine es alguien que puede hacer de todo. Mm-hmm. En el sentido de que... Y aquí estamos hablando de directores que... Que tienen inquietudes que van muchísimo más allá del mundo cinematográfico.
Claro.
Y además a un nivel muy alto. Tanto Wenders como Gorgis son dos pedazos de fotógrafos interesados por el mundo de la música.
Claro.
Cronenberg es licenciado en licenciado en literatura. Licenciado en literatura, hijo de escritores.
Creo que Wenders en filosofía también. O sea, es que está todo... La verdad es
bueno, yo siempre, la filosofía de mi sección es decir, lo que importa es el mensaje, no el formato. Da lo mismo que sea libro, película, una obra musical. Y me gusta encontrarme con figuras así, que practiquen esta interdisciplinariedad.
Que tengan esas curiosidades por tocar muchos palos.
Es que el cine al final es un conglomerado del resto de las artes. Entonces, si tú eres un director, eres un artista que cuanto mejor se te den todas las artes, mejores películas vas a dirigir.
Sí, sin lugar a dudas. De hecho, es un poco lo que hablábamos, que es algo que distingue a los directores excepcionales, ¿no? Porque siempre habrá, o sea, hay buenos directores, pero que dominan el medio, que dominan el lenguaje, pero les falta ese plus, ese algo que de genialidad que otros directores sí que consiguen,
claro.
Precisamente por eso, porque trascienden el propio medio,
sí.
y tienen una concepción del arte mucho más completa.
Más amplio, más completo, como Lynch, claro, exactamente. Claro. ¿Qué película os quedaríais de Wenders?
Difícil elección. Bueno, difícil. A ver, es como elegir entre tu padre y tu madre, con la de París, Texas y El cielo sobre Berlín. Pero
yo si también
tuviera que elegir El cielo sobre Berlín, me parece un monumento al cine.
A mí también.
Sí.
De hecho, es una película que veo todos los años. Pero París, Texas también tiene...
París, Texas tiene para mí el componente emotivo.
Yo creo que sí. Es que lloras con esa película, es una cosa ahí...
Nos tenemos que quedar con las dos.
Con las dos, vale.
Es verdad,
papá y mamá.
Porque elegir, ¿no?
Claro.
Muy bien, pues vamos a disfrutar de la música, de la banda sonora del cielo sobre Berlín. Esa gozada de música también.
Mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Ángel, estrenos, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, pues tenemos algunas cositas interesantes, así que vamos a hacer una rápida reseña. Por ejemplo, tenemos Maravillosa Familia de Tokio, secuela de Una familia de Tokio, dirigida por el japonés Yoji Yamada, autor de títulos como El ocaso del samurái, The Hidden Blade y La casa del tejado rojo, y vuelve a homenajear a la obra maestra de Yasuhiro Ozu, Cuentos de Tokio. Así que bueno, tenemos una película japonesa interesante en los cines.
Esa no me la pierdo yo. La casa del tejado rojo me encantó.
¿Sí?
O sea, y una historia sencilla, pero súper profunda. La historia entre ellos.
Esta es más cómica
que
romántica, pero bueno, es la primera película que recomendamos.
La veré.
De la sección. También tenemos Paraíso, del director ruso Andrei Konchalovsky. Estilizado y conmovedor drama sobre las historias cruzadas de tres personas en los terribles tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y si vamos con cinematografías extranjeras, teníamos una japonesa, otra rusa y ahora vamos con una inglesa, Un Reino Unido, de la directora Emma Sante, protagonizada por David Oyelowo y Rosamund Pike. Se trata de un drama romántico interracial basado en hechos reales que narra la historia de amor entre el rey de Botswana y una mujer blanca británica. Su casamiento en 1948 causó un conflicto internacional por el rechazo de los respectivos gobiernos de sus países, ya que el apartheid no permitía los matrimonios interraciales.
Es que me estaba riendo, Ángel, porque te las estás buscando. Japonesas, rusas, inglesas.
Aquí buscamos aquí cositas ricas. A ver, estamos en rollo...
Tú sí que sabes.
Para dar nómada y cine nómada.
Sí, internacional.
Muy bien, muy bien.
Y seguimos con cinematografías extranjeras. Lady Macbeth, un exquisito drama decimonónico de William Holroyd, que trata el conflicto de clases y narra la historia de una mujer angustiada por un matrimonio de conveniencia con un hombre viejo y amargado que revive al iniciar un apasionado romance con un joven trabajador de la finca de su marido. A partir de ese momento, nada podrá detenerla.
¿Y, bueno, ¿y cine español?
Eso, pues hablábamos primero de cine extranjero, pero bueno, cine español hay mucho en la cartera, así que vamos con él. Por ejemplo, Demonios tus ojos, un drama psicológico de Pedro Aguilera sobre un joven director de cine que descubre que la protagonista de uno de los vídeos de una web pornográfica es su propia hermana pequeña. Toma ya.
Vaya tela.
El jugador de ajedrez, drama de Luis Oliveros ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Otra más, Pasaje al amanecer, un drama periodístico de Andrei Castro. Y tenemos más películas españolas en la cartelera. Herederos de la Bestia, un documental de Diego López y David Pizarro sobre la influencia aún vigente del Día de la Bestia de Álex de la Iglesia. Una película inacabable. También tenemos La Mano Invisible, un drama de David Macián que lleva al cine la novela de Isaac Rosa, una mordiente parábola sobre la precariedad laboral. Y por supuesto, también tenemos Amar, drama romántico dirigido por Esteban Crespo, protagonizado por María Pedraza, Paul Monen y Natalia Tena, y producido, entre otros, por nuestro querido amigo Cristian Guijarro, a quien desde aquí le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Versión Original.
Pues sí, lo está pasando ahora mal, Cristian. Está en una etapa de su vida un poco durilla.
Un momento delicado, que una... es además que se mezcla justo con su mejor momento profesional. Momento profesional. La vida nos da
esos palos,
esos reveses.
Entonces, un fuerte abrazo a Cristian Guijarro desde aquí, desde luego.
Bueno, pues eso en cuanto a la cartelera, compañeros. En cuanto a los estrenos que llegan hoy mismo a los cines, os recomiendo dos títulos en concreto. Goodbye Berlin, del director alemán Fatih Akin, autor de Contra la pared, Al otro lado y Soul Kitchen. Goodbye Berlin es una road movie cómica sobre un adolescente que se lanza a la carretera huyendo de su acomodada pero disfuncional familia. Y para terminar, No sé decir adiós, un drama español dirigido por Lino Scalera y protagonizado por Natalie Poza, Juan Diego y Lola Dueñas. Ganadora de 4 premios en el último Festival de Málaga, Premio Especial del Jurado, Premio a la Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión, la película nos cuenta la historia de una hija que va a ver a su padre enfermo, al que hace mucho tiempo que no ve y al que los médicos le han dado pocos meses de vida. Ambos entonces emprenden un viaje para escapar de una realidad que ninguno se atreve a afrontar. Y será en esa huida donde se terminarán conociendo, donde finalmente se podrán decir adiós.
Un reparto de lujo, desde luego.
Sí, no, ha sido una de las grandes películas del Festival de Málaga de este año. Una de las grandes películas españolas de este año.
Estupendo.
Empezábamos la sección con cine extranjero para que veáis que no olvidamos el cine español. De hecho, le damos muchísima predominancia aquí en Versión Original. Vamos con el tráiler de No sé decir adiós.
Oye, ¿se puede saber qué haces llamándome al trabajo? No puedo.
Estaba que le dolían cosas, como siempre, pero como es más bruto que yo que sé, pues no decía nada.
Papá, ¿qué haces aquí?
La puta máquina esta.
A ver, déjame a mí.
¡Qué capita!
Papá, ¿tú sabes lo que tienes?
Sí.
¿Quieres que hablemos?
Ahora lo que estoy viendo es...
Lo que le pasa a mi padre es que no lucha. Si me pasara a mí, yo lucharía.
Los dos iguales sois. Y yo en medio como un imbécil. Que hacer lo que nos dijo el primer médico. Dejarle. Tranquilo.
¿Tú qué vas a comprar aquí? No hace falta que compre nada.
Te quedaste en el pueblo porque te dio la gana. No me pongas a mí de excusa, ¿eh?
Yo creo que la vida hay que entenderla como viene. igual tiene que ver con quién es uno, ¿no?
No te entiendo.
Las cosas que no dices y que se te quedan ahí. Igual tiene que ver con eso.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Y escuchando nuestra sintonía, ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy, viernes 19 de mayo. Recordaros que tenéis este domingo 21, el día del cine, en el Volander, aquí en Valencia, para disfrutar, como lo hicimos el pasado domingo 14 de mayo en Ubi Café, de este maravilloso evento. Con tantas actividades de mercadillo de cine, donde disfrutamos también de buenas entrevistas,
tuvimos a Sara Manzanet y Carlos Madrid. De hecho, os advertimos que en los siguientes programas seguiremos siendo pesados incluso con esta información, porque sí, somos muy fans tanto de la cabina como de Cineva Jove.
Estos dos festivales maravillosos que se organizan aquí en Valencia, y agradecemos que se acercaran. Claro. Por Ubik estuviesen ahí con nosotros, súper cercanos.
Exacto, son los dos directores más de relumbrón ahora mismo en Valencia.
Sí, y que nos contaran.
Nos contaron
Madrid,
cosas interesantes. Nos contaron sus respectivos festivales.
En los siguientes programas seguid escuchándonos, porque iremos desgranando toda la información, cosas interesantes que nos comentaron y algunas exclusivas.
A ver si los podemos tener el mes de junio también, sí, aquí a los dos. Sería...
De hecho, el 2 de junio ahí estaremos nosotros también. Ellos han venido a nuestro evento, nosotros también vamos a los suyos, y el 2 de junio tenemos una fiesta de presentación del cartel que no nos podemos
perder. Del cartel de la cabina.
Exacto, y el 15 de septiembre será la fiesta de presentación ya de la cabina, antes, sí, de que llegue el festival en septiembre.
Están los dos muy tranquilos, los vi tranquilos y ya preparados para esa campaña, sobre todo de comunicación, que
tienen,
brutal, tienen los dos festivales.
Llevan ya 9 años con la cabina, tienen experiencia.
Son profesionales, quiero, sí, decir que...
Y en los siguientes programas, además, haremos mucho mucho hincapié en Cinema Jove, que empieza el 23 de junio, uh-huh, y acaba el 1 de julio. Así que seguiremos hablando tanto de la cabina como, sobre todo, ahora de Cinema Jove.
Claro.
Nos contaron cosas muy interesantes, así que iremos desgranando toda esa información.
Y sobre todo eso, gente joven, el equipo que tienen,
con muchas ganas. Muy trabajadores.
Que disfrutan de lo que hacen, y eso luego se nota en los festivales, en todo lo que nos ofrecen después.
Contagian entusiasmo a su equipo y a la gente que estamos detrás, sí, de la cobertura de esos festivales.
Los aplaudo y ojalá sigan teniendo estos éxitos que tienen los dos festivales. Bueno, pues os doy las gracias, mis colaboradores habituales de Versión Original. Un placer.
Gracias a vosotros.
Estar con vosotros
siempre
aquí.
Y bueno, y hablando de placer hoy.
Es que ya nos lo pone aquí también, también Josep. Gracias Antonio Madrid. Gracias Josep Manel Benavent. Y Ángel Castillo. Un abrazo a Manolo Tarancón y a Ana Meca, que no han podido participar de este programa, pero lo esperamos en el siguiente programa. Nos ha acompañado, como siempre, nuestra compañera Sarizorio, la capitana aquí general, que nos va leccionando, porque nos liamos a hablar y no, tenemos que estar en tiempo. Quien nos habla, Cris de Fez. Nos despedimos desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Recuerda que todos los viernes, los viernes cada 15 días, tienes el programa a las 7 de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, nos puedes escuchar los lunes a las 10 de la noche en reposición. Por supuesto, también puedes descargar nuestros podcasts desde la web de la Universitat Politécnica de Valencia, radio.upv.es, en Radio a la Carta. O puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter. Nuestro correo apunta, por si quieres comentarnos algo, versión original, /rtv@upv.es. Para terminar ya, como no, con nuestro protagonista, con Wim Wenders, su banda sonora original de París, Texas, compuesta por Ray Coder, el gran Ray Coder, que lo hemos comentado antes, canción mixteca interpretada por el inabarcable Harry Dean Stanton. Mucho cine.
De lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia inundar en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. O tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.